hoy en San Fernando va a haber una reunión aparentemente de amplias definiciones de cuestiones internas del radicalismo. Esto, lo que se decide ahí, o el tema central, están en acercamientos algunos con Massa, otros están peleando un acercamiento con el PRO. Bueno, más allá de ello, lo que se decida, ¿en qué medida puede estar gravitando en UNEN, en el espacio UNEN hoy?
Bueno, en realidad creo que las medidas y las decisiones que tomen cualquiera de los partidos que integran el Frente Amplio UNEN va a ser gravitante para el conjunto, eso sin lugar a dudas, independientemente de que sea la UCR, sea Coalición Cívica, sea el Partido Socialista o sea el GEN. Cualquiera que tome alguna decisión por afuera del acuerdo firmado oportunamente al momento de la constitución del Frente Amplio UNEN y que quede dejando de lado esos acuerdos, esos principios, por supuesto que va a gravitar fuertemente. Nosotros como partido GEN tenemos una postura bastante clara y definida en ese sentido de trabajar por adentro del Frente Amplio UNEN, de consolidarlo, más allá de los nombres de los candidatos, de consolidarlos con propuestas, con ideas, con políticas claras, y en ese sentido también Margarita Stolbizer ha sido contundente en que no quiere la ampliación del frente, de este frente, del Frente UNEN, y quiere ser una fuerza política que se constituya para un sector representativo como es una centroizquierda. Así que, digamos, el rol quizás que hoy tienen para cumplir el GEN, el Partido Socialista, Libres del Sur, está mucho más claro que por ahí el de otros partidos políticos que, como bien decís, vienen dialogando ya sea con el macrismo, con el masismo, y bueno, serán decisiones que deberán tomar cada uno de los partidos y, por supuesto, que luego llevar eso al ámbito del Frente Amplio UNEN para ver las otras fuerzas que deciden una vez tomadas estas decisiones. Pero me parece también, Gustavo, que es adelantar, digamos, el debate, la discusión. Hoy por hoy el Frente está constituido, están todos los partidos todavía dentro, así que nosotros vamos a ser en ese sentido cautos, prudentes y esperar a que, bueno, algún partido tome la decisión de irse del Frente Amplio UNEN o que tomen la decisión de quedarse todos y de consolidar de una vez por todo este espacio, que creo que arrancó siendo una verdadera alternativa y producto de los personalismos de muchos de los candidatos presidenciales ha dejado de serlo y la gente los empieza a mirar más como un espacio de coincidencias, como un espacio de disidencias. Así que bueno, nosotros apostamos a que luego de este debate interno que tengan, que lleven adelante cada uno de los partidos políticos, puedan ponerse, digamos, la camiseta del Frente Amplio UNEN y trabajar todos juntos, resolviendo también la cuestión de las candidaturas presidenciables. Todos somos críticos con respecto a la cantidad de candidatos que tiene este frente. Cinco candidatos a presidente hoy diluye la intención de votos en las PASO. Así que nosotros creemos que este frente debería estar llegando a lo sumo con no más de dos fórmulas presidenciables para las primarias de agosto.
Bien, en el día a día, vos que caminás la ciudad, el distrito, ¿qué percibís de los vecinos que están pensando en que los candidatos les formulen políticas de Estado municipal de mediano y largo plazo o que se junten con a los fines de estar gobernando o no y cuál sería la modalidad?
Mira, Gustavo, hoy por hoy y conversando con la gente, la verdad que la gente no está pensando en términos electorales. Hoy tiene otras preocupaciones, como son la cuestión económica, el no llegar a fin de mes, la inseguridad, el tema de la incomodidad y el riesgo que genera el tránsito en esta ciudad, los problemas que ha generado las últimas tormentas que han quedado zonas de la ciudad anegadas, la cuestión hídrica en el campo, la cuestión del agua de consumo, que tenemos roturas ya sin empezar las altas temperaturas, tenemos roturas de cañería por todos lados, pérdidas desorbitantes por todos lados, Ciudad Nueva otra vez con baja presión. En realidad me parece que la gente hoy tiene la mirada puesta en esas cuestiones, pero cuando nosotros, como gente de la política que somos, los llevamos al terreno de la política y hablar, yo creo que la gente está buscando la mejor solución en el plano municipal, Gustavo, porque me parece que tienen miradas diferentes cuando pensamos la política municipal de cuando pensamos la política nacional. En el plano municipal me parece que la gente vería bien la cercanía entre distintos sectores políticos, pensando en políticas claras para la ciudad, independientemente de la ideología. Pero sí, cuando se lleva este debate al ámbito nacional, me parece que es como un River Boca. Hoy están los kirchneristas y los anti-K, entonces hay una cuestión ideológica muy fuerte de por medio, y ahí sí es donde se da una discusión diferente que en los ámbitos locales.
Bien, vos estás haciendo referencia de acercamientos a nivel distrito. Bueno, en algún momento se te ha visto con el PRO un poco proyectando cosas comunes dentro del Consejo Deliberante. Pero más allá de eso, una de las cosas que ha ganado espacio, que no sé bien si esto viene con fuerza o no, o son de las consideraciones que a veces se deslizan en la vida política, es que vuelve a haber reuniones de sectores del radicalismo con gente del Frente Renovador, a los fines que probablemente o no Batistela haga un salto o se encolumne dentro del Frente Renovador. En algún momento se había hablado, ahora retoma este tema. De esto de avanzar, y este espacio que vos fuiste una de las primeras que lanza la candidatura para las PASO del año que viene, ¿cómo te dejaría posicionada?
Mira, Gustavo, la verdad es que yo no recibí comentarios al respecto de una posible alianza o diálogo entre la UCR local y el sector de Massa. Lo escucho ahora a través tuyo, pero insisto, la intención nuestra es jugar por adentro del Frente Amplio UNEN, y me tocará definir en las PASO. Nosotros ya hemos manifestado que voy a ser precandidata a intendente por ese espacio, y nosotros jugaremos con las fuerzas políticas que estén en ese momento adentro del Frente Amplio UNEN. Hoy, si las elecciones fueran hoy mismo, nosotros tenemos que competir en las PASO con la Unión Cívica Radical, porque no hay otro de los partidos, digamos, Coalición Cívica, a no ser que Coalición Cívica decidiera armar, pero tenemos el GEN, tiene trabajando en conjunto gran parte de la Coalición Cívica, entonces no creo que haya lista por este sector, pero hoy creo que volvería a plantearse el escenario del año pasado, GEN compitiendo con la UCR en las PASO. Si este escenario cambia y hubiese en alguno en el radicalismo algún cambio, bueno, y si no hay otra lista de precandidatas, pasaremos a ser candidatos después de agosto.
Bien, porque el viernes hubo un debate, precisamente en función de la del uso del nombre Frente Renovador, nota que lleva a Raúl Barbato,
sí,
y que se opone el PRO Frente Renovador, y ahora hay que esperar lo que se resuelva, en definitiva, a través de la Asesoría General de Gobierno,
sí,
precisamente por este tema, ¿no?
Sí, que está, yo creo que el planteo que hizo el PRO fue claro a través de las palabras de Paolo Barbieri, pero sí, esto es una discusión que se ha dado, pero infinidades de veces adentro de nuestro Consejo Deliberante, tanto con el sector del Frente para la Victoria, bueno, en este caso el Frente Renovador, y la realidad es que es verdad, cuando uno gana por elección una determinada denominación del bloque, una denominación electoral, la debe conservar. Por ahí es distinto cuando las fuerzas que componíamos una alianza estamos de acuerdo en no sostener esa alianza, entonces cada uno vuelve a sus partidos de origen. Vos recordarás, Gustavo, que en un momento fue la Unión Cívica Radical con el sector de Narváez, que iban en UDESO. El bloque UDESO dentro del Consejo Deliberante no se conformó nunca, se fue Celeste Blanca, que era uno de los partidos, y la UCR por el otro. Y en el caso del año pasado, con la alianza nuestra con la Unión Cívica Radical, sucedió lo mismo. Éramos Frente Progresista Cívico y Social, ninguno de los dos bloques decidió utilizar esa denominación. Yo constituí el bloque GEN y la UCR el de la UCR. Pero bueno, en este caso había ya una banca que era el PRO que estaba utilizando el Frente Renovador. Ese es el problema.
Bien, no, un poco la pregunta es función de esto. Si hubiese sido o el sector del radicalismo que encarna el intendente para el lado del Frente Renovador u otro sector, bueno, también se va a estar dando todo este reacomodamiento, porque hoy Frente Renovador las certificaciones las está teniendo el PRO tras las elecciones de desplazamiento, sí, de hace del año pasado.
Sí. Entonces, pero es importante resaltar lo que comentó el concejal Barbieri. Él no lo estaba analizando en términos políticos o en términos electorales. Él dice, cada uno puede representar el Frente Renovador y puede haber 10 vertientes del Frente Renovador. Lo que no puede haber son 10 bloques del Frente Renovador. separándolo de la cuestión legislativa, porque los certificados electorales los tienen ellos, por haber sido la lista ganadora de las PASO del Frente Renovador del año pasado.
Bien. Bueno, yo hacía referencia que en algún momento has trabajado algunos proyectos común con el PRO. ¿Esto está en función de esta necesidad de articular decisiones o canalizar temas del orden distrital el 9 de julio, o esto está pensando un poco más allá? ¿Entendida la pregunta?
Por supuesto que está bien, está entendida la pregunta. En realidad, en primer lugar, hay una clara coincidencia en términos legislativos con el bloque PRO. Venimos trabajando distintas problemáticas, pero compartimos una mirada de esas problemáticas. Entonces se nos hace muy sencillo acordar proyectos, acordar posturas, acordar debates. Es realmente, yo si hoy me siento más cercana de un bloque dentro del Consejo Deliberante por las posturas, por los temas que se abordan y demás, es del bloque PRO. También hay que tener presente que soy un unibloque, esto quiere decir soy la única concejal de mi bloque, por ende siempre es bueno lograr que las iniciativas nuestras sean acompañadas por otros concejales, y la verdad que cada vez que se lo he planteado al bloque del PRO nunca han tenido inconvenientes en acompañar alguna propuesta surgida desde el GEN. Y después hay una cuestión, si se quiere, de afinidad personal también, Gustavo. Realmente con los tres concejales, como con otras personas del PRO, tengo relación personal, tenemos mucha afinidad y bueno, nos sentimos cómodos trabajando juntos. Si esto más adelante se convierte en algún esquema político, bienvenido sea, y si no, seguiremos trabajando de la forma en que lo venimos haciendo. Somos sumamente respetuosos, cada uno de su espacio político. El PRO es PRO, el GEN es GEN, y tenemos muchas coincidencias que tratamos de aprovecharlo en beneficio de la gente.
Bien, y estas decisiones, el PRO días atrás, a través de Barbieri, nos decía precisamente en Despertate, y también Jorge Macri en un reportaje en este medio, en este espacio, nos señalaba que ellos, a niveles distrito, le dan la libertad de acción a los concejales, a la dirigencia, para que vayan haciendo los acuerdos que entiendan pertinente en función de los intereses de gobernabilidad en cada distrito. Entonces, un poco, la pregunta es, si esto puede estar gravitando a nivel provincia o en el orden nacional, estos acompañamientos, o en nada esto menoscaba estas decisiones.
No, mira, yo creo que igualmente, de todas formas, luego terminan hasta los distritos siendo rehenes de las políticas, de los acuerdos que se deciden en el ámbito nacional y provincial. A veces no por las cuestiones de cada partido, sino por la de los socios. Imagínate que, no sé, que el PRO cierre alguna alianza con alguien y quieran a nivel distrital buscar una alianza distinta. Seguramente sus socios van a presionar para que esto no sea posible. Y esto sucede, digo, lo mismo en el caso del Frente Amplio UNEN. A nosotros nos condicionan siempre los acuerdos nacionales y provinciales. Por eso celebramos también que existan las elecciones, las primarias, para que nos dejen competir en ese ámbito y no obligarnos a cerrar acuerdos. Vos sabés bien, Gustavo, que digamos el bloque nuestro, el partido nuestro aquí, es una decisión de la Unión Cívica Radical, que hemos marcado diferencias en distintas oportunidades, por ende a nosotros se nos hacía muy difícil cerrar un acuerdo electoral con esta fuerza política, y decidimos ir a competir en las PASO. Pero bueno, el contexto lo condicionan las políticas, los acuerdos nacionales y provinciales, no dependen de nosotros a nivel local.
Yo vislumbro a un mediano plazo, a lo mejor no en esta elección 2015, pero que decisiones que se vayan tomando a nivel distrito, pues yo creo en el sistema municipal y la fuerza del sistema municipal y la gravitación por encima de decisiones que se tomen a nivel provincia o nacional, van a empezar a gravitar de tal manera que van a repercutir en la provincia y por añadidura después en el orden nacional. Pero esto me parece que es un debate para más adelante y una cuestión estrictamente personal.
No, pero
porque todavía, perdón, porque sí, todavía dentro de la provincia de Buenos Aires falta afianzar más el sistema municipal, ¿no?
Sí, eso desde ya es uno de los sistemas menos desarrollados de la provincia de Buenos Aires, el municipal. Y también, insisto, yo creo en la construcción política de abajo hacia arriba. Me parece que los partidos deben respetar la voluntad de los distritos, sobre todo, que son los que tienen el contacto con la gente y el arraigo territorial. Pero la realidad es que en la práctica uno cree que es posible, pero luego, llegado el momento de inscribir una lista ante la justicia electoral, ahí es donde empiezan todos los problemas habidos y por haber, y que exceden la buena voluntad de los candidatos y de los participantes de un partido político local. Los exceden ampliamente, porque si no tenés un partido político no podés presentar la lista, si no está debidamente inscripto tenés que tener una agrupación vecinal, si no la tenés no te podés presentar. Después, estas cuestiones formales a la hora de presentar las candidaturas realmente exceden ampliamente las decisiones municipales.
Sí, pero después a la hora del trabajo cotidiano, esto que estabas reflejando ahora del PRO, se dan estas situaciones, ¿no?
Sí, seguro, seguro.
Bien, casi 9:45. A quien estás escuchando bien Despertate es a la concejal Marianela López, candidata a intendente por el GEN para las PASO 2015, que ya adelantó esa postura. Hago un paréntesis, Marianela, días atrás estuviste en el ejercicio de tu profesión, precisamente en temas de tu licenciatura, en la provincia de Formosa. ¿Qué experiencia cosechaste en esos días que pueden resultar de interés para la tarea legislativa?
Y mira, interesante fue todo el trabajo, fue una semana de un trabajo bastante intenso en la provincia, realizando un trabajo de investigación de opinión pública, básicamente, de encuestas de opinión. Para la labor legislativa nuestra, nada. Para mi trabajo profesional privado, la verdad es que fue una excelente experiencia. Y bueno, siempre está bueno conocer otras realidades, sobre todo provincias tan diferentes a las nuestras. Ahí cuando uno puede ver, comparar algunas prácticas políticas, porque en realidad me manejo en un ámbito político de todas formas, aunque esté ejerciendo mi profesión, ve las realidades tan distintas, como se lleva a cabo la política en Formosa, como se lleva a cabo la política en la provincia de Buenos Aires. Mirá que me atreví a decirle a la persona que nos guiaba en la provincia, digo, yo si viviera en Formosa seguramente no haría política, me dedicaría a otra cosa, por no acordar con prácticas clientelares sumamente arraigadas en la provincia.
Bien, bueno, pero la experiencia te ha servido, obviamente.
Sí, pero por supuesto.
Bien, tema autódromo. En su momento me habías hecho una presentación, has hecho también otra presentación del mismo tenor a la tuya, había hecho el PRO, con diferencias formales nada más, para que el intendente haga un pronunciamiento en función del autódromo. Y sorpresivamente, ustedes en la noche de la sesión se encuentran con que a la media mañana había hecho un acuerdo de entrega para limpieza y mantenimiento de las instalaciones del autódromo al 9 de julio Automóvil Club. ¿Qué análisis haces de este tema?
Bueno, mira, creo que fue el primer pedido de informe que generó efecto antes de ser tratado. Ya de por sí esto me parece importante. Veníamos hace dos meses atrás que el Consejo se expidió en forma unánime por una nueva concesión a favor del 9 de julio Automóvil Club hasta diciembre del 2015. Durante estos 60 días no hemos tenido una sola comunicación formal oficial que nos dijera a los miembros del Consejo Deliberante hacia dónde iban las negociaciones, hacia dónde iban los acuerdos, cuál era la decisión tomada. Hasta el día viernes nosotros no sabíamos si se iba a insistir con la licitación, si se le iba a concesionar al 9 de julio Automóvil Club, si lo iba a explotar el municipio por sí mismo. En realidad no teníamos ningún tipo de información. Por eso surge que en mitad de semana, martes o miércoles, presentáramos en forma conjunta con el PRO un pedido de informe sobre la situación actual del autódromo. A partir de ahí, bueno, parece que los plazos que venían demorados se aceleraron y el día viernes aparece un acta acuerdo firmado entre el intendente municipal y el 9 de julio Automóvil Club, del cual yo tomo conocimiento minutos antes de la sesión, ya estando en la sesión, y acordamos igualmente debatir el pedido de informe nuestro porque había algunos puntos que excedían el acta acuerdo y que queríamos información, como por ejemplo saber en qué estado el municipio recuperó el autódromo luego de la anterior concesión. Así que decidimos debatirlo igual, tratarlo igual. y con muchas, el acta acuerdo, a nuestro entender, no digo de la totalidad de los concejales, pero sí de una parte importante de los concejales, es un acta acuerdo, quien dice, como para salir del paso. Te comento que tiene 4 artículos o 5, no más que eso. En el primero se describe la denominación catastral del autódromo. En el segundo se le otorga el 9 de julio Automóvil Club a los efectos de mantenimiento del autódromo, desmalezar, mantenerlo limpio, las medidas de seguridad, con todos los cargos, los costos a cargo del 9 de julio Automóvil Club y deslindándose de responsabilidades de la municipalidad. En el segundo o tercer artículo dice que se prohíbe la realización de competencias deportivas, sean automovilísticas, de karting, de bicicleta, de motos, de lo que sea, hasta en tanto no estén dadas las condiciones para eso, que no sabemos cuáles son esas condiciones, pero resulta raro que la institución madre del automovilismo 9 de julio tenga un predio en el cual no puede realizar carreras automovilísticas. Digo, a nuestro entender, fue para salir del paso, fue alguna seña de buena voluntad, pero no es lo que resuelve el problema. Y la realidad es que daba la sensación de que el acta acuerdo está dejando algunas cosas sin contar. Entonces, en función de eso, lo que nosotros pedimos, y por eso no aprobamos el pedido de informe y decidimos pasarlo a la comisión, acordamos que esta semana se reuniera el Ejecutivo, el 9 de julio Automóvil Club, y el Consejo Deliberante, que nos han dejado de lado, no entendemos por qué cosa, durante estos 60 días, pedimos esta reunión a modo de que nos informen, bueno, a ver, ¿por qué le damos el autódromo al 9 de julio Automóvil Club para que ejerzan las funciones de parquero o de encargados de la limpieza y no pueden traer carreras? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Porque también uno lee ese acta acuerdo y parece que cuando cambien las condiciones, no sabemos si va a ser el 9 de julio Automóvil Club el que lo va a tener. No sé, es todo confuso, no nos conformó a gran parte de los concejales, así que igualmente vamos a esperar la reunión de esta semana, que el bloque oficialista tomó el compromiso, asumió el compromiso de armarla, de convocarla, así que bueno, escucharemos a todas las partes a ver qué han resuelto, y bueno, nosotros igual, Gustavo, esto es decisión exclusiva del intendente municipal. Pero bueno, nos parecía, dado que habíamos sido actores importantes hace 2 meses atrás y hace 6 meses atrás, porque venimos trabajando desde hace mucho, nos parecía importante no quedar afuera de una decisión tan tan importante como es el destino del autódromo.
No, paralelamente a ello. Y además también se les prohíbe que papeles terceros puedan hacer algún tipo de competencia, ni per se ni por terceros.
No, por eso. Como mínimo resulta llamativo el acta acuerdo. Por eso queremos mayores detalles.
Bien. Bueno, otro de los temas del Consejo Deliberante del viernes es que se insistió en una ordenanza que había impulsado, que está referida precisamente a los lugares permitidos de estacionamiento de las personas con discapacidad, porque salió esa ordenanza y nunca se puso en práctica, ¿no?
Sí, esta fue otra cuestión debatida, porque en el mes de mayo se aprobó una ordenanza por unanimidad del Consejo estableciendo lugares reservados exclusivamente para el estacionamiento de aquellos vehículos que trasladan personas con discapacidad en torno a la Plaza General Belgrano. Esto quiere decir que son lugares exclusivos para estos autos, pero no prohíbe el estacionamiento libre que ellos disponen en cualquier otra cuadra. ¿Por qué te hago este comentario, Gustavo? Porque creo que ha habido una mala interpretación y parecía que solo íbamos a obligar a estacionar en esos pocos lugares. No es el objetivo, la realidad es esos lugares son exclusivos. Entonces, cuando lleguen al centro van a encontrar estos lugares disponibles. Después, si hay otros, pueden ir y estacionar en cualquier otro lugar, esto está claro. Lo que se trató es de avanzar, no de retroceder en esta materia. Pero te decía, en mayo se aprobó la ordenanza, era cuestión de señalar, como corresponde, con la señalética adecuada, estos lugares en todo lo que es circundante a la Plaza Belgrano, y hasta la fecha no se ha hecho. No se ha hecho la demarcación, no se hizo la difusión. Nada, creemos que, e insistimos en la gravedad de que las ordenanzas no se apliquen. Cuando un ciudadano no las cumple es sancionado por la justicia de faltas, pero acá hay un departamento ejecutivo que está incumpliendo, digo, ¿y cuál es la sanción en este caso? Y realmente preocupándonos por el objetivo final. El objetivo final es garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a la zona quizás más transitada de nuestra ciudad, porque convergen los bancos, converge la municipalidad, la Cámara de Comercio, los sectores comerciales, institutos educativos. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es complejizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al centro 9 de julio. Esto me parece que es lo más grave.
Bueno, ¿qué conocimiento tenés del cambio que se está implementando para hacer a corto plazo sobre el nuevo sistema de estacionamiento?
Mira, Gustavo ingresó hace ya creo que 2 semanas al Consejo Deliberante. Estamos yo he pedido copia de todo el expediente, son 3 expedientes vinculados para poder analizarlo y tomar alguna decisión seguramente en el día de mañana que tenemos comisión. Así que hoy no quiero adelantar, digamos, una mirada porque no he leído en profundidad los convenios firmados tanto con la Universidad de La Plata como el convenio firmado entre la Municipalidad y CEPRIL. Así que por ahí te lo debo, Gustavo, para el próximo programa que me invites.
No, está bien, la idea es que la gente se vaya enterando, ¿no? Que se viene una modificación, un cambio.
Es importante, va a ser un cambio sustancial, sobre todo en los hábitos y costumbre de los 9 julienses. Por eso hay que tomarse un tiempo prudente para analizarlo, ver el impacto que puede generar en la ciudad. Esto es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando era secretaria de gobierno tuve una propuesta para implementarlo. En ese momento consideramos que no era oportuno, pensábamos y interpretábamos de ese modo, de que había otros problemas de tránsito que solucionar antes que la cuestión del estacionamiento. Y la verdad es que, bueno, en su momento no avanzamos. Hoy el intendente ha cambiado de decisión y avanza en este sentido, así que quiero ser prudente y poder analizar esto bien antes de tomar una postura.
Bien, bueno, hay un joven nuevojuliense que llevó adelante precisamente un esquema de control de seguridad que puede servir para el estacionamiento, que de hecho está funcionando en La Plata, esta idea de este joven nuevojuliense a través de los celulares. Tiene dos mecanismos. Por un lado, a los fines de estacionamiento y otro tema, desde el celular también hacer un seguimiento antipánico por un tema de seguridad. Eso fue... ¿Ingresó en algún momento en la municipalidad esa iniciativa o se presentó alguna inquietud en el Consejo
Deliberante? No, el Consejo Deliberante no, al menos en lo que ha sido este año, no. Yo estuve ausente el año pasado del Consejo Deliberante, pero no he tomado conocimiento de que haya ingresado algo similar.
Algo similar. Bien, uno de los temas que me parece que es de futuro, pero que se está empezando a analizar hoy, y a lo mejor no sé si voy a entregar la comisión, pero no vas a decir, es elaborar un proyecto de parque industrial en zona estratégica, que no es la actual radicación de zona industrial, sino llevarlo a la ruta 65 o ruta 5, con otro perfil, con otra proyección. ¿Qué hay sobre esto?
Mira, se viene trabajando, me parece, muy bien en la Comisión de Producción del Consejo Deliberante con respecto a este tema. En 2 oportunidades se han reunido los actores principales, el Consejo Deliberante, el Intendente, sus funcionarios, Cámara de Comercio, creo que el DIMA. Me parece importante que temas fundamentales para el desarrollo y el crecimiento del 9 de julio sean abordados bajo este mecanismo, digamos, dejando de lado las diferencias políticas, que nos sentemos todos a pensar y que aparte y que una vez que se acuerde el proyecto y que se inicie, trascienda la gestión de tal o cual intendente, digamos, que venga quien venga, se vea en la obligación de continuar con ese proyecto. Me parece que hacia ahí está apuntado el trabajo que se comenzó a realizar. Seguramente no será un trabajo fácil porque sabemos los costos de las tierras, sobre todo en arterias tan transitadas como Ruta 5, Ruta 65, pero bueno, está muy bueno que nos pongamos a diagramar, a diseñar, a planificar el futuro del parque industrial, y de la misma forma deberíamos estar trabajando, convocados por el Ejecutivo, con respecto a la cuestión del basural, con respecto a otros temas que también ameritan que haya un acuerdo que exceda las gestiones municipales. que excedan cualquier color político y que venga quien venga, se vean la obligación de continuar con lo iniciado por otro intendente.
Bueno, de hecho se está haciendo mención de tu palabra y de la inquietud de los ediles de las otras fuerzas políticas de planificar ya políticas de Estado municipal como dos hechos tan fuertes, ¿no? Uh-huh. Que esté por encima de lo coyuntural. Uno, un parque industrial que va a ser al desarrollo, a la evolución, al crecimiento y trabajo del distrito, y por el otro lado un tema ecológico como es el parque, el basural, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que muchas veces en el discurso lo de la política de Estado suena lindo y es fácil decir, y a la práctica cuesta un montón ponerlo en funcionamiento. Por eso celebro que en la cuestión del parque industrial ya hayan empezado, o ya hayamos empezado desde el Consejo. Digo hayan porque no participo de la Comisión de Producción, pero sí, por supuesto, como miembro del Consejo Liberante formamos parte de esta iniciativa.
Y bueno, y seguramente habrá otros temas fuertes también para considerarlos en esta misma línea, que sí, es cierto, como decís vos, suena lindo, pero está el compromiso de la dirigencia desde todos los ámbitos, no solo política, sino empresarial, para construir esquemas de futuro para el desarrollo de un distrito, ¿no?
Por supuesto, y ¿sabes qué? Gustavo, viene de la mano también otro tema que para nosotros es fundamental. Desde nuestro partido lo venimos promoviendo y lo vamos a impulsar seguramente como plataforma para el año que viene, que tiene que ver con la casi la obligada asociación que se tiene que generar entre el sector público y el privado. 9 de Julio tiene un sector productivo, comercial, pero imponente con respecto a otros distritos, y la verdad es que creo que falta el punto de vinculación entre lo público y lo privado para que ambos se potencien. Muchas veces el empresariado corre, o el sector productivo corre por un canal que parece que no necesita de la ayuda del Estado, pero la realidad es que creo que es una relación que se puede enriquecer mutuamente. Seguramente desde el Estado puede haber impulsos para las políticas de desarrollo y debe haber, y también para el lado el sector productivo y privado involucrado y comprometido con el público también va a generar un excelente desarrollo público. Así que me parece que hay que generar este esquema de participación y de compromiso y de coordinación entre los dos sectores, sobre todo para pensando en el crecimiento profundo de 9 de Julio y sostenido de 9 de Julio.
Bueno, yo creo que esta Comisión de Producción y Desarrollo apunta a eso. Si bien tiene pocos meses, bueno, hay que articularla y hacerla crecer, y a esa línea me da la sensación que apunta, ¿no?
Sí, todo lo que sea punto de encuentro y ámbitos de encuentro son bienvenidos, Gustavo.
Bien, un minuto, ha pasado 2 minutos de las 9 de la mañana. Valeria, nosotros queremos agradecerte este gesto de estar hoy en Despertarte, contar todas estas inquietudes. Y como dicen los rotarios en el cierre de sus encuentros de trabajo, minuto libre para que ellos, cada uno de los integrantes, expresen lo que dice, que puede ser de luego propuestas de futuro. Bueno, ahora este minuto libre es para ti.
Gracias, Gustavo. Básicamente quiero aprovecharlo para contarle a la gente, a los oyentes de tu programa, que estamos realmente desde el Partido GEN comprometidos con la elaboración, el diseño de un proyecto de ciudad a futuro, porque nos interesa realmente y estamos trabajando para hacer gobierno a partir del año 2015, pero que necesitamos del compromiso de todos quienes tienen ganas de cambiar 9 de julio. Los invitamos a participar de nuestros encuentros que llevamos a cabo los días miércoles a partir de las 20 horas en nuestra sede. Nos encuentran durante toda la mañana y tenemos una agenda muy nutrida de visitas, de recorridas a pueblos, instituciones. Hoy de aquí me estoy yendo a recorrer una de las empresas más representativas de nuestra ciudad, como es la Bragadense. Hemos estado en Lácteos La Aurora, en YPF, de Guasarón y Greco. Tenemos esta semana previsto un viaje a la Ciudad de América, reunirnos con el intendente. Vamos a ir un grupo del GEN a reunirnos con el intendente de Rivadavia para ver parte de sus políticas públicas. En realidad estamos formando equipos, estamos formando políticas, proyectos, y queremos ponerlo a disposición de toda la gente para que se sumen. Así que, Gustavo, y para vos también va la invitación. Digo, si por ahí un miércoles estás y querés ir, bienvenido sea.